para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderles saludar en una emisión más de La Empresa de Hoy. Estamos a mitad de la semana, 10 de septiembre de 2025. Ya que falta para el grito, 5 días nada más. ¿Ya comenzó a hacer la salsita? Digo, pregunto, pues. Nada como lo fresco, ¿no? Bueno, seguramente por ahí andan generándose algunas ideas de una buena cena para el 15, el Día del Grito. Pues qué bueno, ojalá que sea un día que usted disfrute mucho. Pero por lo pronto nosotros aquí estamos con muchísimo gusto, todo el equipo, para llevarle información en materia empresarial y económica. La moneda mexicana se apreció ligeramente contra el dólar en la sesión de este miércoles, luego de que la inflación al productor en Estados Unidos tuvo un desempeño mejor de lo esperado en agosto, lo que aumenta las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte sus tasas de interés la próxima semana. Con datos oficiales del Banco de México, el tipo de cambio terminó la jornada en 18.59 unidades por billete verde, lo que significó una apreciación de 3.89 centavos o de 0.21% respecto al cierre del día anterior. La propuesta para que los bancos ya no puedan deducir de impuestos las cuotas que pagan al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, incluida en la Iniciativa de Ley de Ingresos 2026, busca lograr una homologación con otras jurisdicciones, detalló Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público. El funcionario explicó que, por ejemplo, es algo que ya se aplica en países como Estados Unidos y Canadá y que el cálculo estimado es que se obtengan alrededor de 10 mil millones de pesos anuales con esta medida. México impondrá el arancel máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio a 1.463 clasificaciones de productos que forman parte de 17 sectores estratégicos, de acuerdo a lo que informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Vamos, así es como el gobierno de México pretende imponer aranceles de hasta 50% a autopartes, autos ligeros, confecciones, siderúrgicos, textiles, papel, cartón, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos para sustituir importaciones asiáticas por productos nacionales. Además, se contemplan aranceles de 35% para todas las importaciones de motocicletas, plásticos, electrodomésticos, juguetes, muebles, calzado, productos de marroquinería, aluminio y remolques. Con ello, México incrementaría el arancel al nivel máximo, como ya lo decíamos, permitido por la Organización Mundial de Comercio. El gobierno federal propone en el paquete económico 2026 que el próximo año la deuda pública del país supere los 20 billones de pesos, lo que significa que cada mexicano cargaríamos con una deuda, ¿sabe usted de cuánto? Y si nos dijeran, paga la mañana, 151 mil pesos. ¿Qué hubo? Aquí Gerardo los tiene, nos va a prestar a Diego y a mí, eso no es ningún problema, yo ya resolví mi bronca de la deuda con el país. Pero sin embargo, ojo, este endeudamiento no se va a reflejar en un mayor gasto de salud, educación o seguridad. En realidad, según dice la Organización México Evalúa, el dinero extra servirá principalmente para pagar intereses de la deuda pasada y apoyar a Pemex. Y hablando de Pemex, pues ahí está. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que no es posible dejar de pagar la maldita deuda de Pemex. Y eso le está costando muy caro a los mexicanos, ¿no? Pues si ya vimos 151 mil pesos por piocha, como dicen por ahí, pues claro que nos está saliendo caro. Pero vamos a escuchar lo que señaló la mandataria.
¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. No se puede no pagar. Tenemos que pagarlo. Son deudas a los bancos, a fondos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex, la deuda saldría muy cara, porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar, la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex.
Y es que señala uno de los principales retos de su administración es pagar esta deuda, y eso se ha visto como una de las principales presiones en los presupuestos 2025 y 2026. Como dice el dicho, debo, no niego, pago, no tengo. Y bueno, esta deuda de Pemex fue adquirida de forma irresponsable, a decir del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, pero la gran pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese financiamiento?
Mientras estaba incrementándose la deuda de Petróleos Mexicanos, la elaboración de gasolina y diésel, ¿no?, estaba cayéndose. Vean la elaboración de diésel, gasolinas. La gran pregunta es, ¿a dónde se fue todo ese financiamiento si la producción de gasolina y diésel se desploma? ¿Los ingresos propios de Pemex se caen?
Por ello, justifica el funcionario, la oficina que él encabeza, en coordinación con los equipos de la Secretaría de Energía y de Pemex, han trabajado para poder solventar esa deuda, dado que el 46% tiene vencimiento en la actual administración, y eso ha puesto una fuerte presión en la elaboración de los presupuestos de este año y el próximo. Y permítame saludar esta tarde al doctor Hugo Briceño Ramírez. Él es académico de la Universidad Panamericana en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y doctor precisamente en Ciencias Económico-Administrativas. Doctor Briceño, me da mucho gusto volverle a tener por aquí en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Pues, doctor, hablando de estas cuestiones de economía, bueno, le pregunto brevemente, no sé si ya tuvo oportunidad de checar más o menos el presupuesto para el próximo año, el de egresos. Digo, así como una pincelada, si es que tuvo ya oportunidad de checarlo.
Mira, todavía no he tenido la oportunidad de echarle el ojo, pero bueno, como hemos visto en el pasado, pues siempre hay un gasto corriente, se va en el gasto corriente gran porcentaje del gasto, ¿no? Y bueno, en este caso en programas sociales y bueno, un poco menos en temas estratégicos.
Bueno, ya tendremos oportunidad de platicar de ello. Me interesaba su punto de vista, pero espero poderlo tener después. Pero por lo pronto, vamos a enfocarnos al tema de esta tarde, que gentilmente usted va a exponer para nuestra audiencia de Radio Metrópoli. Valuación de empresas. ¿Qué significa, qué representa valuar una empresa, doctor?
Bueno, valuar una empresa básicamente es saber cuánto alguien estaría dispuesto a pagar por esta empresa, ¿no? Es una estimación de valor de la misma, que no es lo mismo que el precio. Una cosa es el precio y otra cosa es una estimación de valor. Cuando evaluamos una empresa, lo que estamos haciendo es estimar un rango de valores, y ya el precio lo determinará el comprador y el vendedor en caso de que la evaluación sea para una compraventa, ¿no?
¿Se refiere entonces para cuando alguien quiere vender una empresa o saber en todo caso cuánto estaría costando su empresa?
Es correcto. Bueno, la evaluación tiene diferentes propósitos. Un propósito puede ser simplemente el conocer el valor, el saber cuál es el desempeño del negocio o de la empresa a lo largo del tiempo. Otro propósito es para poder medir el desempeño, por ejemplo, del director general o de los administradores de la empresa, para ver si está mejorando el valor, para temas también de compliance, de cumplimiento, pero principalmente me parece, vamos a decir, la mayoría de las valuaciones creo que están enfocadas en compraventa de la empresa, así es.
Sí, porque aquí no entra como el valor estimativo, ¿no? O sea, yo tengo, digo, hablando de objetos que sentimentalmente pueden valer mucho para uno y no valer un peso, económicamente hablando, ¿no?
Es correcto.
Ahora, sí, adelante,
no,
doctor.
No te escucho.
Sí, ahora, doctor, en esta evaluación de empresas, ¿esto implica también o da pautas para, por ejemplo, ir quizás, no sé si decirlo de esa manera, desarrollando áreas que se hayan quedado rezagadas dentro de la propia empresa?
Sí, mira, realmente pues la evaluación existe en algo que llamamos value drivers. Existen diferentes value drivers o generadores de valor según lo que estemos evaluando. En este caso estamos evaluando empresas, pero por ejemplo, si evaluáramos un jugador de fútbol, pues un value driver sería un delantero, por ejemplo, pues serían los goles que mete, las asistencias, por decir ejemplos, ¿no? En una obra de arte, pues sería qué tan extraña es esa obra de arte, el autor, la antigüedad. Y en el tema de las empresas, pues es muy importante medir la capacidad que tengan para generar flujo de efectivo, el crecimiento de este flujo de efectivo, su capacidad de conseguir financiamiento, que le llamamos costo de capital, y bueno, principalmente esas tres, pero obviamente todo deriva de la operación de la misma, que la operación sea la adecuada, ¿no?
Hablamos, doctor, que inclusive podríamos diseccionar a la empresa para hacer la evaluación.
Sí, bueno, mira, sí, existen tres perspectivas para evaluar empresas, tres grandes perspectivas, no solamente para evaluar empresas, sino para evaluar cualquier bien, tanto tangible como intangible. Estas perspectivas son tres. La principal es la primera es la perspectiva de costos. La perspectiva de costos habla más bien de los, en el caso de las empresas, de los activos que tiene. El método más sencillo, pues es básicamente activo menos pasivo igual a capital. Ese sería un primer método, una primera perspectiva. En esa perspectiva hay varios métodos. Tenemos una segunda perspectiva, que es la perspectiva de mercado, que es comparar el desempeño de esa empresa con empresas similares en el mercado. Algo así como cuando evaluamos una casa en función de las casas que están alrededor de la colonia. Y la tercera perspectiva, y desde mi muy particular punto de vista la más importante, es la perspectiva de ingresos, que es evaluar una empresa en función de la capacidad que ésta tiene para generar flujos de efectivo. En ese orden de ideas, cuando me hablas de diseccionar la empresa, en esta última perspectiva, cuyo principal método es el método de flujos descontados, pues podemos ver cuáles son los principales generadores del flujo de efectivo, que básicamente pues son los ingresos y son los gastos, ¿no? Pero también es la capacidad que tiene la empresa de cobrar esos ingresos, porque tú puedes tener ingresos, pero que sean cuentas por cobrar, que realmente no te esté llegando el dinero, y eso no genera flujo. Por eso al final lo importante es la generación de flujo de efectivo, mismo que se puede separar efectivamente en varios componentes.
Ahora, ¿para qué me sirve en términos prácticos una evaluación de empresas? ¿Solamente para vender o me sirve también para alguna otra cosa, como una especie de radiografía de cómo está funcionando la empresa? ¿O si sirve también así?
Sí, es una radiografía. Es una radiografía para ver cómo, si la empresa está mejorando o no, si está incrementando o no su valor, su estimación de valor. Para medir el desempeño de los directivos de la empresa, por ejemplo, se pueden hacer evaluaciones cada cierto tiempo para ver si la empresa está mejorando su valor, algo similar a lo que ocurre en las empresas que cotizan en bolsa, que nosotros podemos ver el desempeño de las mismas reflejado en el precio de su acción. De hecho, cuando evaluamos una empresa que no cotiza en bolsa, lo que estamos haciendo es obtener el precio de la acción, efectivamente, para ver si está mejorando o no. Entonces, sí es una radiografía, sí nos sirve para ver cómo va mejorando, y nos sirve para hacer transacciones, porque existen en el mercado muchas personas que pues están tratando de vender sus empresas, y muchas veces esta venta se hace con metodologías con menos rigurosidad, que podrían estar vendiendo sus empresas a un valor mucho menor que el que realmente vale, ¿no?
Si hablamos de valuación como tal, es estrictamente entonces desde el ámbito monetario o desde el ámbito tangible, porque mencionaba también los intangibles, doctor.
Sí, mira, cuando nosotros podemos evaluar tanto los tangibles como los intangibles, en este caso, cuando evaluamos la empresa, sobre todo a través del método de flujos descontados o el método o la perspectiva de mercado, nosotros el valor resultante incluye tanto los tangibles como los intangibles de la empresa. Es decir, vamos a suponer que evaluamos un restaurante. Cuando evaluamos el restaurante, lo que estamos evaluando es el inmueble que en el que está el restaurante. Estamos evaluando también las recetas de ese restaurante. Estamos evaluando también el know-how, el cómo se hacen las cosas, y estamos evaluando incluso la marca. Es decir, al valuar la empresa estamos evaluando en conjunto el negocio, ¿verdad?
Doctor, yo me pregunto a veces, no sé si le ha pasado, que a veces uno descubre, ahorita que menciona, por ejemplo, restaurantes, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, si me lo permite, que encuentra uno algún restaurancito que no está precisamente en una zona pues muy transitada quizás, donde uno se da cuenta que hay buen servicio, que la comida es buena, que es un lugar limpio, que dices tú, qué grato lugar, ¿no? Que los precios son buenos, es decir, que casi casi podríamos ponerle un 100 y estrellita en la frente, ¿no? Pero en realidad no tienen tantos clientes. Ahí, por ejemplo, ese tipo de cosas influyen también, o si alguien quisiera decir, bueno, pues yo quiero vender mi restaurante con todo esto que está aquí, con todo esto que de alguna manera se ha podido demostrar que es bueno, pero pues no está funcionando.
Sí, mira, muy buena pregunta. En ese caso, lo que hacemos es evaluar la empresa por varios métodos. Uh-huh. La evaluamos por la capacidad que tiene de generar flujos. Como tú lo acabas de decir en este momento, en este ejemplo hipotético que estamos mencionando, no hay esa capacidad de generar flujos, es decir, esa capacidad podría ser hasta negativa incluso, pero podemos también hacer el método de costos. En este caso, podría ser que este restaurante valga más por los fierros, le llamamos, es decir, por las sillas, las mesas, la cocina, etcétera, que por la capacidad de generar flujos. En ese caso, lo que habría que hacer pues es cambiar la administración, buscar cambiar la administración de ese restaurante para que mejore su desempeño, pero si de plano vemos que no funciona, pues quizás sea mejor cerrar ese negocio, ¿verdad?
Oiga, es que eso se me hace tristísimo porque me hizo acordar precisamente de un lugarcito que en alguna ocasión descubrí, bonito, buen servicio, decorado bien, precios accesibles, le digo, la comida rica, y de repente, pum, cerraron y yo, no es posible, pero sí me percataba que casi no iba la gente, pero quienes iban siempre salían, o quienes íbamos, quiero decir, salíamos muy satisfechos, y son esos emprendimientos que a veces a ti como consumidor te duelen, ¿no? Porque te imaginas pues todo, ahora sí el corazón, el alma, el trabajo, el esfuerzo de abrir un lugar para que finalmente, bueno, las cuentas, como dicen por ahí, no te den.
Sí, desafortunadamente ahorita en el pasado eso, yo pienso que lo que hay que revisar en ese tipo de casos es si hay una estrategia correcta de mercadotecnia, ¿no? De uso de redes sociales, también ver si los precios son adecuados a los costos que se están manejando, quizás encontrar mejores proveedores con costos más accesibles, y en fin, hacer una serie de estrategias para mejorar el negocio, porque sí, efectivamente, hay negocios que son muy buenos y que no quisiéramos que cierren, ¿no? Sobre todo por el tema de la generación de empleos.
Estamos hablando que a veces también, y ahí le preguntaría, ¿se evaluaría la zona en la que está un negocio? Porque a lo mejor... porque también hay casos de gente que cambia de lugar su negocio y vámonos para arriba.
Sí, efectivamente, la ubicación es muy importante. Hay lugares, por ejemplo, que no tienen estacionamiento. Y bueno, como dicen los estadounidenses, si no hay estacionamiento, no hay negocio. Pasa mucho eso. Entonces, efectivamente, cuando nosotros evaluamos una empresa, esa generación de flujos de efectivos también incluye el tema de la ubicación del negocio. Y sí, lo que tú acabas de comentar, si ese negocio cambia de lugar, pues habría que considerar esa alza en los flujos de efectivo que aumentarían efectivamente el valor de la empresa.
Ahora, la evaluación que se hace de la empresa, por ejemplo, para venderla, si ese fuera el supuesto o fuera el caso, esta evaluación, ¿quién la hace? Doctor, y si sirve, por ejemplo, para el corredor de bienes raíces que la va a vender o para quien se vaya a encargar de ese tema.
Bueno, mira, la evaluación existen varias personas, pues vamos a decir, autorizadas. La importancia, la idea es demostrar a la autoridad que se tiene la capacidad y la experiencia para hacerlo a través de pues una cédula, por ejemplo, de posgrado en evaluación. Pero bueno, depende del bien que se evalúe es quién puede hacer la evaluación. En el caso de las empresas, pues existen múltiples personas capacitadas para evaluar, por ejemplo, desde las grandes compañías como Deloitte, KPMG, por citar algunas, pero también existen muchos evaluadores profesionales que pueden apoyar a los empresarios a evaluar sus negocios, ¿no? De ahora sí que va a depender mucho del tamaño de la empresa, la capacidad que tenga también de pago para este tipo de servicios, pero lo más importante pues es encontrar a alguien que tenga la capacidad y que se te tenga confianza para y que sea muy ético, sobre todo para que realice una evaluación lo más cercana posible a la realidad, porque al final es una estimación de valor, pero pues necesitamos una estimación de valor verdadera que sirva para la negociación, tanto para el comprador como para el vendedor, ¿no? Entonces, sí es importante que esté validado ese conocimiento.
Si el caso es como el otro que ya manejaba también, doctor, evaluar la empresa, pero quizás para procesos, digamos, internos o tomas de decisiones, mejoras de algunas áreas, en fin, todo eso que ya nos explicaba. Con esta parte, ¿en qué momento, digámoslo así, sería conveniente hacerlo?
Bueno, yo creo que cualquier momento es bueno para conocer el valor de tu empresa, para saber dónde estás parado, porque tenemos que determinar, para empezar, si el negocio está haciendo negocio. Existen muchas maneras de analizarlo esto, también se hace un análisis financiero, se puede hacer un análisis financiero para ver si la rentabilidad es adecuada en función de otras empresas similares en el mercado, ver si la rotación de activos es la adecuada, pero me parece que el mejor momento es ahora, pues para saber si la empresa está generando valor o está destruyendo valor y poder tomar medidas correctivas, ver qué es lo que está afectando al valor, qué es lo que está haciendo que el flujo de efectivo se esté mermando o se esté incrementando y potencializando, ¿verdad? O reducir esas pérdidas que se tienen.
¿Las empresas van tomando valor de acuerdo a la inflación, doctor, también? ¿Se puede contemplar esa parte?
Sí, bueno, la inflación está reflejada en el precio, okay. Está reflejada en el precio de los bienes, ¿no? Y servicios.
Doctor, tengo que hacer una pausa. ¿Me espera un segundito, por favor?
Por supuesto. Muchas gracias y saludos a la audiencia.
Al contrario, muchas gracias a usted, doctor Hugo Briceño Ramírez. Él es académico de la Universidad Panamericana en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y estamos hablando de la valuación de empresas. Ya volvemos. Estamos conversando con el doctor Hugo Briceño Ramírez, él es académico de la Universidad Panamericana en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y doctor precisamente en Ciencias Económico-Administrativas. El tema es el de la evaluación de empresas. Doctor, ¿la evaluación de empresas es buena para pequeñas, medianas y grandes empresas o se recomienda quizás para las empresas más grandes?
Bueno, yo pienso que es recomendable para todo tipo de empresas. Por ejemplo, las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o en cualquier bolsa del mundo, pues su valuación la da básicamente el mercado a través del precio de la acción multiplicado por el número de acciones y bueno, sumándole la deuda que tiene. Pero hablando de empresas privadas, empresas que no cotizan en bolsa, pues me parece que es sumamente importante porque debemos medir su desempeño, como lo hemos comentado anteriormente, para ver si están generando valor o están destruyendo valor. Entonces es una manera muy interesante para hacer una radiografía, como tú lo decías hace unos momentos, del desempeño futuro de la empresa, para ver si vamos por buen camino o por mal camino y tomar acciones correctivas en caso de ser necesario.
¿Generando valor o destruyendo valor, eso que acaba de mencionar, tiene que ver también con el tema de imagen?
Totalmente. Es muy importante la imagen. Dentro de la evaluación de empresas, pues consideramos tanto los bienes tangibles como intangibles. El cálculo que nos resulta del valor incluye ambos aspectos. Y dentro de los intangibles, la imagen es un valor muy importante y la marca, ¿no? Pues nosotros podemos, si la empresa empieza a tener una mala imagen, pues su valor se empieza a venir de abajo, ¿no? Entonces hay que cuidar también la imagen, por supuesto.
Uy, eso le resta ceros a la evaluación, digámoslo así, ¿no? Ciertamente.
Sí, por supuesto que cuenta, cuenta mucho el tema de la reputación de las empresas para su valor, por supuesto.
¿Es caro hacer una evaluación?
Mira, depende mucho de varios aspectos. Por ejemplo, depende de cómo, del tamaño de la empresa, por supuesto, medido a través de, pues, de sus ingresos. Depende también de la calidad de la información. Por ejemplo, pues hay empresas que tienen pues mucho desorden, muchas de ellas, es normal porque pues se tienen que dedicar más a la operación que estar quizás acomodando la información, pero es importante que para el evaluador que la información sea de fácil acceso, que esté ordenada y sobre todo pues encontramos algunas pues a veces estrategias fiscales o algunas cuestiones que es importante normalizar, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, empresas que pues algunas cuestiones las facturan, otras no, eso por supuesto va en detrimento de su valor porque hay ingresos que no vamos a detectar en los estados financieros. Entonces, todo eso tenemos que, vamos a decir, pues arreglarlo para que realmente los números que estemos proyectando sean números reales de la operación real del negocio, que a veces que no necesariamente coincide a veces con la contabilidad. Entonces, en función de cómo esté la información, en función del tamaño de la empresa, en función también de la del objetivo que se tenga en la evaluación, pues dependerá el precio que de la misma, ¿no? Por lo general es un porcentaje que se cobra respecto a un valor estimado inicial y si el cliente lo así lo quiere, se puede cobrar otro porcentaje en función de los resultados de una negociación con un comprador, con un posible comprador. Así es.
Yo me imagino, no sé, que a veces el dueño de una empresa puede llegar a sobreestimar o subestimar el valor de su empresa hasta que llega el evaluador y le dice, o sea, ¿estabas en lo correcto o de plano déjame y te tumbo la venda de los ojos?
Sí, fíjate que es algo bien interesante, es algo muy, muy interesante. A veces cuando se hace una evaluación, pues ya hay una oferta en la mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bien interesante, pues, ver si esa oferta es mejor a lo que realmente vale la empresa, ¿no? Y sí, efectivamente, en muchos casos, en algunos de los casos, pues, tienden a subestimar el valor y, pues, se llevan la sorpresa de que su empresa vale más de lo que se imaginaban, pero también puede pasar lo contrario, por supuesto.
Efectivamente. Y en ese sentido, bueno, ¿no llegan a tener, por ejemplo, problemas los evaluadores, sobre todo cuando no es lo que pensaba el dueño de la empresa?
Pues sí, sí puede haber sorpresas, pero bueno, yo creo que hay que ser muy pues muy éticos en ese sentido, de utilizar metodologías ampliamente probadas, obviamente tener la capacidad técnica probada, utilizar metodologías altamente probadas y sobre todo pues ser éticos, porque también pues en la evaluación pues ahora sí que el Excel aguanta lo que sea, ¿no? Entonces hay que utilizar premisas de mercado, premisas pues confiables para que el valor que resulte pues sea confiable, no solamente para quien está vendiendo, sino para un posible comprador. Y si esto lo hacemos adecuadamente, la negociación va a ser mucho más sencilla al momento de la compraventa, es decir, el valor se va a acercar más al precio final porque va a haber confianza entre comprador y vendedor. Recordemos que la confianza pues es el pilar de las finanzas y de la economía, entonces hacer una adecuada valuación aporta la confianza también, ¿no?
Con eso que me dice, doctor, me quedo pensando en esta herramienta que ahora se utiliza para muchas cosas, la inteligencia artificial. ¿Tiene algún huequito ahí en la evaluación la inteligencia artificial o no?
Bueno, mira, yo creo que la inteligencia artificial pues es una herramienta maravillosa. Sin embargo, pues hay que revisar siempre que realmente nos esté arrojando los resultados adecuados. Por ejemplo, pues a veces la inteligencia artificial, pues lo que le preguntes te va a contestar algo siempre, ¿no? Siempre. Yo una vez le pregunté, por ejemplo, por un proveedor de un bien que estamos haciendo aquí en la universidad, de unas pantallas, y pues te da la dirección y el teléfono, y pues no existe tal proveedor, ¿va? Entonces, Eso puede suceder, antes fallaba mucho en algunos cálculos matemáticos, pero me parece que eso se va a terminar tarde que temprano. La inteligencia artificial llega para quedarse y hay que sumarnos a esta. Sin embargo, yo creo que hay que sumarnos, por supuesto, pero hay que revisar siempre a detalle lo que nos arroje para que realmente pues cumpla con los criterios que necesitamos y que realmente los cálculos sean los adecuados, ¿no?
¿Los evaluadores son regidos por algún tipo de institución?
Sí, mira, pues existe pues varias instituciones que existen colegios que nos ayudan a pues a generar criterios, ¿no? Por ejemplo, FECOVAL, por ejemplo, el colegio Tibajal, ¿no? Son colegios evaluadores. Existe pues también, bueno, pues el IMEF también tenemos un comité de evaluación que también nos juntamos para generar criterios, para fortalecernos entre evaluadores para mejorar las prácticas de la evaluación. Y bueno, pues está la Ley de bienes Nacionales también que nos da ciertos criterios, ¿no? Sí existen elementos para poder hacer una evaluación correctamente, ¿no? Y sobre todo, pues, entidades internacionales como el CFA Institute, que bueno, pues realmente los criterios que nos proporcionan ahí pues son de alto rigor académico y que están probados internacionalmente.
Doctor, ¿algo que desee usted añadir a este tema que considere se nos haya quedado por ahí en el tintero, por favor?
Bueno, no, yo creo que nada más es importante agradecerte mucho, porque para nosotros es importante desde la Universidad Panamericana y desde el IMEF, del cual presido este año, pues tratar de generar inclusión financiera. Me parece que es muy, muy importante que las personas conozcan de temas financieros, no solamente de finanzas personales, sino como bien lo estás haciendo en este momento, pues hablar de las empresas, hablar de la evaluación de la empresa, la importancia de la evaluación, pues para realmente generar una cultura más importante y que realmente las compraventas de empresas se hagan de manera más justa, de manera más ética y con valores más reales, más cercanos a lo que, pues a la realidad, ¿no?
Efectivamente, y me parece también que al final del día, si un empresario o empresarios quieren vender su empresa, un trabajo que han realizado durante años, y por los motivos que sea, me parece que también es justo que reciban económicamente lo que ellos también invirtieron durante todo ese tiempo. Creo que también he probado el éxito o, digamos, el buen manejo que se hizo de la misma empresa, que pueda pasar a otras manos, ¿no? Creo que eso también puede cerrar el capítulo de alguna persona en su vida profesional.
Totalmente, Mercedes, y también quien recibe la empresa, pues que reciba, claro, una empresa pues que tenga ese buen desempeño que dejó el antecesor, ¿verdad?
Efectivamente. Pues, doctor, agradecida con usted por estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli con este tema. Le mando un fuerte abrazo, doctor Hugo Briceño.
Un abrazo, Mercedes, y un gran saludo a todo tu excelente auditorio. Está muy bien.
Igualmente, doctor, muchas gracias. El doctor Hugo Briceño Ramírez es académico de la UP en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con usted. Aquí estamos de vuelta, como cada 15 días. Usted sabe que tenemos siempre la participación de Coparmex y hemos tenido la participación también de los emprendimientos que estarán llegando a la gran final en noviembre, y sabremos quién es el premio emprendedor de este 2025 por parte de Coparmex. Y esta tarde tengo el gusto de tener a uno de los 20 emprendimientos que han resultado finalistas, que en este caso es No Hables Comunica Academy, de Mariana Candelas, a quien saludo. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias, Mercedes, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí contigo.
Y también Manuel Muro. ¿Cómo estás, Manuel?
Muy bien, muchas gracias, muy contento, muy emocionado, gracias por la invitación, estamos listos para platicar.
No, pues se ven, bueno, como que no les cabe la sonrisa en la cara. Finalistas, uno de los 20 finalistas. Cuéntenme, ¿cómo estuvo todo este camino para llegar precisamente a hacer su registro, digamos, y ya finalmente poder tener, estar en los finalistas? Un poco platícame la historia también de la empresa, por supuesto.
Gracias, Mercedes. Sí, fíjate, te platico que la convocatoria fue digital. Uh-huh. Y en esa convocatoria fueron alrededor de 300 o 300 emprendedores los que se registraron. Uh-huh. Después hubo un filtro y de esos se seleccionaron a 50 emprendedores. Estos 50 emprendedores tuvimos la oportunidad de dar un pitch ante jurado y de estos 50 se seleccionaron a 20. Y hoy estamos, no, perdón, primero a 30 y después a 20. Y hoy ya estamos aquí en esa recta final, listos para el 26 de noviembre que vamos a saber quién va a ser el ganador.
Manuel, ¿qué consideras tú que hizo precisamente que la empresa, su emprendimiento, No Hables, Comunica, hubiera quedado entre los 20 finalistas? Así que sí me gustaría que platicaras también qué significa o a qué se dedica No Hables, Comunica.
Claro, mira, muy, muy buena pregunta. Bueno, nosotros somos una empresa que ofrecemos soluciones estratégicas en comunicación. Uh-huh. Y ayudamos a muchas personas, sobre todo a empresas, a empresarios, a políticos, a emprendedores, a mejorar sus habilidades de comunicación. Y referente a qué fue lo que fue un parteaguas o que funcionó o que nos dio esa apertura, fueron varios elementos, pero sobre todo lo que nos mencionaron en su momento nuestra empresa padrino fue el que nosotros ayudamos a las personas y nos importa mucho el capital humano. Uh-huh. Y los valores que nosotros enfocamos en nuestra empresa hacía mucha afinidad a Compo Soluciones, que fue la que nos seleccionó. Entonces, se fijan mucho en eso, ¿no? Que al final quien vas a ayudar tenga esa misma conexión con la empresa que te selecciona.
¿Cuánto tiempo tienen ustedes ya trabajando como empresa?
Nosotros empezamos desde el 2017 con este emprendimiento. Empezamos inicialmente como marca personal trabajando con la de Manuel Muro. Y a finales del 2024 migramos ya a una marca comercial que es la de No Hables, Comunica Academy. Entonces se podría decir que apenas tenemos aproximadamente un año que estamos ya como marca comercial, como No Hables, Comunica Academy.
No, me gusta porque uno puede hablar y hablar y hablar y no comunicar nada.
Sí,
¿no? Y a veces una sola mirada comunica lo que toda tu verborrea no supo decir.
Exactamente.
Y bueno, ya llegó el padrino. ¿Dónde andaba el padrino? Ya llegó por aquí el padrino, Mario Ortega de CompuSoluciones. Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, gracias.
Te acercas al micrófono, aquí, por favor.
Listo, muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien aquí. Excelente. Mira, pues ya llegaste tarde, ya nos acabamos los cacahuates y todo. Ya no te tocó nada.
No, está bien, no hay problema.
A ver, ellos nos dicen lo que ustedes vieron.
Sí.
¿Qué vieron ustedes? ¿Qué otra parte a lo mejor terminó, digamos, de decidirse por considerar que el emprendimiento, tanto de Manuel como de Mariana, era el que ustedes querían apadrinar?
Ok. No fue un proceso sencillo. Vimos muchas empresas, conceptos muy interesantes, ideas muy innovadoras. Pero al final, lo que buscábamos nosotros como empresa padrino es tener puntos de convergencia con la empresa que pudiéramos apadrinar, ¿no? Uno que nos gustara, digamos, el origen del emprendimiento, que nos transmitiera pasión y que nosotros realmente pudiéramos aportar algo a ellos, ¿no? Entonces, fueron las cosas que nosotros estuvimos pensando antes de ver qué empresa pedíamos apadrinar, ¿no?
A ver, uno podría pensar que CompuSoluciones, conociendo cuál es su giro, con No Hables, Comunica, con lo que nos acaba de explicar Manuel, pues como que parecen giros un tanto cuanto...
Un poco diferentes.
Muy diferentes, ¿no? Pero ¿en dónde estaría la columna
vertebral? La convergencia.
O la convergencia.
Es correcto. Sí, definitivamente, si vemos por giro comercial, somos compañías completamente diferentes. Uh-huh. Sin embargo, en CompuSoluciones, dentro de los valores que tenemos como compañía, buscamos la trascendencia del ser humano, ¿no? A todos los colaboradores impartimos muchísima capacitación. De hecho, nosotros también tenemos un taller que hemos estructurado de oratoria, Y lo hemos construido nosotros a lo largo de los años, incorporando experiencia de todos los colaboradores. Entonces, de alguna manera, el componente del capital humano es muy valioso para CompSoluciones, su capacitación, su formación, y es ahí donde encontramos el punto de convergencia. Es decir, en transformar a los seres humanos y las personas a través de dotarlos de capacitación y habilidades que les permitan ser mejores personas,
¿no? Se me hace muy interesante porque, efectivamente, si tú vas a CompSoluciones, pues no te van a tirar un rollo los chicos, ¿no? Sí. Sino que tú, oye, vengo por eso, paz. Pero el hecho de que una persona esté trabajando contenta en su espacio implica mucho.
Sí, claro.
No, o sea, que quieres un amargado tipo de dependencias gubernamentales, ¿verdad? O sea, sí. Y creo que eso es interesante, ¿no?
Sí, claro. Digo, los colaboradores son el corazón de todas las organizaciones y las compañías. Nosotros creemos que si tú cuidas al colaborador, el colaborador cuidará a tus clientes y construirá una empresa muy exitosa, ¿no? Y al encontrar este emprendimiento con el eslogan, oye, no hables, comunica, pues creemos que creemos mucho en esta filosofía. Necesitamos uh-huh. empoderar a las personas para que puedan comunicarse y puedan tener y provocar relaciones más exitosas, ¿no?
La empresa lleva, muchachos, 8 años en realidad, ¿no? Desde que empezaron ustedes. ¿Qué les vino a traer CompSoluciones para que ustedes lo incorporaran a estas alturas, luego de 8 años de estar ahora sí que con la empresa? ¿Qué han aprendido? ¿Qué no tenían que CompSoluciones les aportó?
Como te comenté en un inicio, Mercedes, nosotros empezamos como marca personal uh-huh. y estábamos en la transición a marca corporativa. Por lo tanto, la realidad es que sí nos faltaba bastante estructura dentro del negocio. Entonces, en este caso, Mario, que es parte de nuestro equipo de padrinos, nos dio toda esa estructura basada justamente en el desarrollo de CompSoluciones para que nosotros la podamos implementar en No Hables Comunica y podamos tener el éxito como ellos lo han tenido durante 40 años. Entonces, la verdad es que estoy sumamente agradecida porque me dio un gran norte de enfoque hacia dónde dirigir esta empresa e incluso áreas de oportunidad que posiblemente yo no había visualizado todavía y que hoy ya estoy enfocando a ese camino, que es el área de corporativo justamente. Nosotros inicialmente trabajamos mucho con el B2C, o es el 1-1, y también grupales, pero abiertos, y hoy estamos volteando a ver más la parte corporativa, esa comunicación organizacional que tanto se requiere justamente para tener este éxito de corporaciones y crecimiento a través del desarrollo de las personas, porque creemos que si un colaborador tiene todas las herramientas que requiere, va a tener ese desarrollo y por lo tanto se va a ver reflejado en el crecimiento del negocio y va a ser un ganar-ganar. Entonces hoy estamos volteando a ver a ese B2B con mucho entusiasmo gracias a la estructura que nos está dando CompSoluciones.
Manuel, ¿tú qué rescatas?
Bueno, primero, el Premio Emprendedor es una gran herramienta que lo que yo rescato, y la gente que no conoce, es el coaching o la mentoría, es valiosísima. Y lo que nos ha ayudado CompSoluciones, justamente cuando emprendes no es fácil, y a veces te sientes solo, y a veces no sabes si vas bien, vas mal, y justamente en muchas de las mentorías hablábamos de que nosotros creíamos que íbamos bien, pero cuando empiezas a comparar y ver números, dices, ok, vas bien, según quién, ¿sabes? Y la verdad es que también hemos tenido la oportunidad de conocer al fundador, José María Medina Mora, y también algo que compartamos mucho es esa filosofía que nosotros hacemos es, y nos han enseñado a ser mejores seres humanos, a ser mejores personas. Y nosotros, en la integración de lo que nosotros nos están enseñando y lo que nosotros hacemos es justamente eso. Que los empleados y los colaboradores y las personas se comuniquen mejor, automáticamente todo cambia. Todo cambia.
Eso les quería preguntar porque, ¿cuál es el desafío en estos tiempos cuando todos estamos nos sentamos como familia a la mesa y cada quien con su celular? No hay comunicación, no hay nada, no fue. ¿Cómo te fue, María, en la escuela? ¿Cómo te fue, Manuel? ¿Cómo te fue, Mario? Cada quien en su rollo. Y luego vienen una serie de broncas, ¿no? Es que y queremos como que nos adivinen. ¿Que no me uh-huh. viste mi carota cuadrada de que estaba yo bien enojada a la hora de la comida? No, mi reina, yo estaba tan feliz viendo mi celular. Exactamente igual tú. Sí. Entonces, ¿cuál es el desafío en ese sentido? Con lo que ustedes ya han estado asesorando como empresa de No Hables, Comunica, ¿dónde encuentran cosas que les resultan interesantes de esta comunicación que deberíamos de tener los seres humanos?
Pues yo lo que he encontrado es que hoy estamos en una situación donde no estamos. Y la verdad es que el umbral de atención se perdió. Y estamos hablando de que en promedio las personas están segundos en lo que realmente te están escuchando. Y hay una situación generacional muy fuerte. O sea, estamos hablando de los millennials, y yo espero no me odien, pero también los generación X, donde vivimos en la inmediatez. Todo rápido, es así. Y lamentablemente ya no se da ese espacio de escuchar, de un diálogo correcto, pero también lamentablemente no hay una comunicación efectiva, porque hay algo bien importante y algo que he encontrado: el hate o el bullying. Hoy los chavos ya no quieren hablar, ya no quieren salir a lo mejor en redes, o no quieren dar una conferencia, o no quieren decirle a sus papás por miedo a eso. Eso está bien complejo, porque realmente lo que es las redes sociales y todo eso como que limita a las personas. O sea, tienen miedo a ser, como dice, ahorita decía, funeado o en redes sociales.
Sí, y el miedo implica precisamente agresión, porque no soy capaz de comunicarme. Entonces, si no puedo decirte las cosas, te agredo, ¿no?
Sí.
Al final. Bueno, pues prácticamente se nos está acabando el tiempo. Cuéntenos, recuérdenos cuándo va a ser precisamente ya la final, ¿no? ¿Cómo se están preparando para ello? En fin, un poco de eso.
El día de la final, Mercedes, va a ser el 26 de noviembre. Uh-huh. Todavía no nos dicen en dónde va a ser.
Sorpresa.
Si quieren ir, para que estén al pendiente ahí de las redes sociales de Coparmex Jalisco y de Premio Emprendedor, para que compren su boleto. Y ahorita, bueno, estamos terminando toda la parte de estructura de que estamos desarrollando con CompuSoluciones para posterior ya empezar a trabajar el pitch, porque tenemos que demostrar otra vez el pitch con los resultados del avance de estos meses ante jurado. Eso va a ser como un mes antes, previo de la final al público, y ahí es donde pues realmente se va a elegir al ganador.
Mariana Candelas, muchas gracias. Manuel Muro.
Sí. Realmente ahorita ya es el cierre, estamos en las últimas facetas, y justamente es eso, presentar el avance, como tú nos decías, qué cambio ha habido, qué evolución hay, y sobre todo que ellos vean que tu emprendimiento tuvo esos elementos y esas mediciones, y que realmente hubo una transformación.
Mario Ortega, CompuSoluciones, ¿qué tal, como ahijados?
Padrísimo, los mejores del mundo, no pudimos haber seleccionado mejor. No, la verdad es que muy dispuestos a aprender, muy abiertos a escuchar. Y bueno, cuando el alumno está dispuesto a escuchar, nosotros podemos enseñar, ¿no? E incorporar, ¿no? Realmente. Entonces, pues preparándonos ya para ese gran día, para que puedan presentar, para que sea una presentación ganadora, exitosa, y que les permita hacerse el primer lugar.
Pues muchísimo éxito, y yo les agradezco infinitamente a los tres que hayan estado con nosotros en esta ocasión aquí en la empresa de hoy. Y pues ahora sí que adelante, ¿no? Que sigan los éxitos. Muchas gracias.
Mercedes. Ahí te vemos en la final.
Ahí te vemos.
Ah, bueno, pues...
Invitada estás.
Perfecto, ahí estaremos. Y ya nos vamos por lo pronto. Gracias por el favor de su escucha. Que tenga un muy buen miércoles. Si nos escuchó en la retransmisión, entonces, que sea un estupendo jueves para usted. Soy Mercedes Altamirano. Gracias, buenas tardes.